tal, Mago? ¿Cómo estamos? ¿Estás preparado para esta, bueno, este fin de semana en el cual va a haber final de Champions?
Mi estimado Jorge, aquí estamos una vez más en Fútbol al Doble. Sí, ya estoy preparado, ya estoy preparando todo.
¿Ya compraste las palomitas?
Ya tengo toda la... Bueno, te diré que probablemente lo vea en otro lado que no sea mi casa.
¿Te va a ser el
porque...
cine?
No, tampoco. No, va a ser algo más familiar. Así que pues ya, yo creo que estará todo listo. Pero sí, ya estoy preparado. Después de tantas previas y tantos videos que hay en las redes de los medios de comunicación, yo creo que ya estamos preparados para vivir una nueva final.
Pues sí, nada más que fue una final un poco extraña, ¿no? Si te diste cuenta, hubo mucha crítica por esta final debido a que los equipos que estaban en la primera posición de la tabla de sus respectivas ligas no fueron los que llegaron a la final.
Pues sí, te diré que es la más emocionante por el hecho de que hay grandes jugadores en ambos equipos que no ganaron sus ligas respectivamente, pero pues son clubes históricos, tanto el Real Madrid como el Liverpool. De hecho, Liverpool llega otra vez a una final después de muchos años de ausencia. Le costó mucho trabajo llegar a la Champions.
¿Cuál fue su última final? ¿La aquella del 2005
fue
que fue contra
2005,
Milán?
Así es. Esa fue la última.
Ay, estuvo buenísimo ese partido. Se le lleva el Liverpool,
sí,
¿no?
Así es. Sí, un gran partido para enmarcar, tiempo extra, emociones, muchos goles, emotividad, penales. Entonces, creo que sí es algo importante. Esperemos que esta final igual esté cargada de emociones y que veamos un gran partido.
Pues entonces empezamos Fútbol al Doble.
Vamos allá.
¿Cómo ves la llegada de los dos equipos a la final en Kiev?
Te diré que ambos equipos están concentrados, mentalizados. De hecho, ahí Sergio Ramos fue uno de los primeros en ser entrevistado por los medios. Él está fascinado por jugar otra final. Y de hecho, pues están a muerte con el equipo, pensando en ser tricampeones, algo que ya tiene mucho tiempo que no ocurre en la Champions. El Real Madrid ha jugado bien las finales, al menos pues hasta donde la justicia lo permite, y el Liverpool igual está con la expectativa de hacer un buen partido, aparte de que tiene buenos jugadores, tiene buen director técnico que los va a saber mentalizar bien, los va a saber motivar. De hecho, en los vestidores de Liverpool, como va a ser el visitante, ya hay una pantalla preparada para mostrarles un video motivacional antes del partido. Entonces ya están los nervios y las energías a flor de piel. Yo la verdad pienso que Liverpool tiene argumentos suficientes para ganar. Tal vez línea por línea no supere al Real Madrid, pero pues todo está en la cancha, ¿no? 11 contra 11. Dependiendo cómo juegue cada equipo, siento que eso va a determinar. Y también el Madrid, pues, como te decía, sabe jugar las finales, pero creo que de los rivales que les ha tocado, creo que Liverpool llega en mejor forma que la Juve el año pasado y mucho mejor que el Atlético de Madrid. ¿Cómo lo ves?
Pues miro un poco las cosas así como tú. O sea, finalmente el Madrid es el Madrid. Ellos son los máximos campeones de la Champions League y por algo son, ¿no? La clase no se les puede quitar ni con dinero ni con ninguna otra cualidad superficial. Sin embargo, yo sí creo de que Liverpool llega con una motivación posiblemente al doble o al triple de la que podría llegar el Real Madrid. Pues debido a que, como lo acabas de mencionar muy bien, no tienen el plantel que los del Madrid sí tienen y que solamente se puede suplir con motivación, con concentración y con ganas de ganar esa final. Finalmente, los últimos partidos de estos dos equipos nos pueden decir más o menos cómo están jugando. Los últimos tres partidos en la Liga de Liverpool fue un empate contra Stoke City, un partido que perdió contra el Chelsea por 1-0 y un partido que le ganó al Brighton 4-0. Mientras que el Real Madrid sus últimos tres partidos fueron un empate contra el Villarreal 2-2, le gana el Celta de Vigo 6-0, pero pues es el Celta de Vigo y pierde contra el Sevilla 3-2, entonces yo sí creo que Real Madrid viene con una baja de juego bastante importante. Veo a un Cristiano Ronaldo un tanto desconcentrado. Si bien tienes razón que Sergio Ramos es como la fuerza mental del equipo, creo que de medio campo para adelante viene un poco mermado. Contrario a lo que pasa con el Liverpool, que Liverpool viene con un Mo Salah bastante bien centrado, con un Roberto Firmino bastante bien concentrado, y también con el otro jugador senegalés, ¿cómo es que se llama?
¿Quién?
El senegalés.
Sadio Mané.
Con Sadio Mané también bastante bien centrado. Entonces, es muy probable de que generen un gran partido, aunque la defensa del Madrid va a estar muy bien parada. Ahora dime, ¿qué piensas de las posiciones? ¿Cómo crees que podría jugar cada equipo?
Antes de llegar a eso, te iba a comentar de que Cristiano Ronaldo, te están diciendo que ha bajado de peso unos kilitos para poder ser un poco más
rápido,
rápido en el campo. Sí, de hecho, están diciendo que se sometió hace unos días a una dieta no tan estricta, pero sí se ve que, al menos en los entrenamientos es lo que comentan, que está más ágil y que está ansioso de jugar la final. Igual el cierre en sus respectivas ligas no ha sido el mejor porque ya no tenían prácticamente nada que ganar. Y de hecho también en la última jornada, no sé si te diste cuenta, pero ambos equipos en sus partidos, pues prácticamente el Real Madrid estaba como de excursión, Liverpool igual estaba soltando piernas, ya no arriesgas nada, principalmente por las lesiones, ¿no? Lo que pueda pasar. Entonces, creo que sí, ahí ambos no cierran lo mejor en sus ligas. De hecho, también en los partidos de Champions sufrieron un poquito. Pero bueno, en cuanto a las posibles alineaciones, te diré que Liverpool, yo empiezo por Liverpool, porque hay una ausencia importante que se da. Espérame tantito, aquí le vas a cortar. Espérame. ¿Qué pedo? ¡Puta madre! Ya, güey, perdón. Empezamos con Liverpool. Hay una ausencia muy importante, ¿eh? Nos estamos olvidando de Oxlade-Chamberlain, que sufrió una lesión en la etapa de semifinales, de cuartos de final, en esas instancias. Entonces, pues de hecho se queda fuera del Mundial. Entonces ahí, de hecho, Liverpool pierde un hombre. La verdad, pierde un hombre importante. Sí. Entonces, sí, de ahí te diría que coincido completamente con lo que dices. Mohamed Salah viene en un gran momento. De hecho, creo que podría romper una marca de goles en este caso, tendría que golear al Madrid, pero no creo que suceda eso, para poder consolidar una gran temporada en Champions siendo goleador. Entonces, él va a ser prácticamente el eje de ataque, el que va a comandar todo el equipo, ¿no? Al menos en la parte delantera.
Sí.
Te diré que otro hombre importante, aparte de Salah, Roberto Firmino, que de hecho en ambos como sociedad en ataque han generado muchas oportunidades de gol, y de hecho lo vimos contra la Roma y también en la fase de grupos. De hecho fueron el equipo más goleador y ya son el equipo con más goles en una temporada de Champions. Entonces creo que Liverpool no le va a hacer falta ataque ni goles. El Madrid va a tener que estar bien en la defensa, que de hecho es su mejor línea, ya hablando sí. Un poco en cuanto al enfrentamiento directo, va a chocar como que el mejor ataque con la mejor defensa del torneo, porque de hecho el Madrid en cuanto a delantera no ha estado muy fino. El que ha estado más fino es Cristiano Ronaldo, pero igual, dicen que es su torneo, es Mr. Champions, pero pues eso se va a ver en el partido, ¿no? Entonces con Firmino y Salah ahí va a estar lo importante. Y quizás ahí en la defensa sea lo más vulnerable en el caso de Liverpool, que si se sabe acomodar bien en el campo en los primeros minutos, si el Madrid propone desde el inicio, esos minutos van a ser muy clave para que la defensa al menos pueda ver el ataque de Madrid, o al menos ver cómo va a jugar de medio campo hacia adelante. Porque siempre el Madrid encuentra como que la fragilidad, ya sea por las bandas, y empieza a lanzar los pases ya sea por conducto de Marcelo o de Carvajal. Entonces te diré que hay mucha expectativa en el caso de Marcelo, porque él creo que es el hombre que mejor juega en cuanto a esa parte lateral del Real Madrid, o al menos en el panorama del fútbol europeo, él es el que mejor juega esa posición. Entonces ahí el Madrid tiene parte importante. Pero tú dime, ¿cómo ves al Real Madrid?
Pues yo creo de que el Madrid va a jugar con un 4-3-3, el muy muy famoso que viene manejando desde hace mucho tiempo, que es con el Tico en la puerta. Va a manejar a Sergio Ramos y a Rafael Varane en el centro, va a manejar en las bandas a Carvajal y a Marcelo, que evidentemente lo acabas de decir muy bien, se suman al ataque, debido a que Casemiro como contención, Toni Kroos como interior y Luka Modric como segundo interior, pues tratan de hacer el juego en el centro para poder distribuir los balones hacia afuera. Y finalmente, yo creo que esta va a ser la alineación, porque ahorita Gareth Bale está empezando a tener un mejor nivel futbolístico, inclusive que Isco, inclusive que Lucas Vázquez, inclusive que Marco Asensio. Entonces va a meter a Cristiano Ronaldo y a Gareth Bale como extremos, y van a meter a Karim Benzema como delantero centro. Sin embargo, existiría la posibilidad también de que metan a Isco como media punta o como falso 9. Entonces, sería una alineación muy interesante también, pero yo creo que van a meter primero a Karim Benzema para hacer el cambio después, para que entre Isco, en dado caso el fútbol no esté funcionando de manera adecuada. Por su parte, Liverpool, empezando desde arriba, ya sabemos que va a utilizar su tridente ofensivo, ese famoso por ubicar a Mané y a Mo Salah como extremos, meter a Firmino como delantero centro, que ha funcionado bastante bien, y yo creo que va a jugar igual a un 4-3-3 sería, ¿no? En donde en el centro
sería lo más lógico, porque pues Liverpool no tiene muchas variantes.
Bueno, su defensa prácticamente no tiene... siempre es la misma, ¿no? O sea, meter a Lovren,
sí,
a Van Dijk,
no cambia,
Alexander Arnold y a Robertson, uh-huh, en su línea de cuatro, ¿no? De Lovren y Van Dijk.
Fíjate que en el centro, creo que el hombre más importante en el caso de Liverpool en la defensa puede ser Alexander Arnold. Recientemente está convocado para jugar con Inglaterra. Ha tenido gran temporada. Es joven, tiene 19 años. Entonces siento que esta final lo va a motivar mucho para que pueda al menos contener esos ataques que pueda tener el Madrid por las bandas. Ya veremos cómo es la disputa con, ya sea el caso dependiendo la banda, con Carvajal. Porque te diré que a veces Liverpool, siento que Klopp, suponiendo lo que hacía en Dortmund, y lo he visto muchas veces, de que a veces hay una variante en la cual, en el caso de este jugador Arnold, pueda tener un cambio ya sea hacia
lo meten
el centro,
¿no?
O cambiar la banda.
Lo meten de interior.
Entonces,
sí, he visto.
Sí, entonces ya veremos qué posición adoptan o si puede competirle realmente a alguno de estos jugadores. Porque dependiendo del ataque, si es Gareth Bale, pues ya ves que es muy rápido. De hecho, lo ha de conocer bastante bien. Pero yo la verdad, con el apunte que comentabas de Gareth Bale, no estoy tan seguro que pueda entrar de inicio, dado que Isco, la verdad, pues sí ha sido importante, ¿no? En el Madrid, en el juego. Y si el Real Madrid quiere proponer el ataque desde el principio, creo que Isco debe de jugar. Porque sí es un jugador que sí arma juego y también pone grandes aprietos a la defensa rival.
O sea, ¿quién crees tú que va a hacer el ataque?
Yo dejaría a Gareth Bale de relevo, al menos para, si el juego es muy disputado, para que Gareth Bale al menos tenga ese recorrido tan fácil y tan sencillo para correr y situarse, desmarcarse y pues generar peligro por ese lado, ¿no?
Ok, bueno, ¿cuál sería tu tridente ofensivo? Porque imagino que vas a poner 4-3-3. La misma media, la misma defensa,
sí, también,
pero con un ataque diferente.
Exactamente.
¿A quiénes pondrías?
Yo creo que pondría a Cristiano, pondría a Benzema en la parte de en medio como centro y dejaría a Isco por extremo.
¿Tú crees que va a ser el extremo izquierdo-derecho?
Ajá, exactamente. Porque te digo, Gareth Bale es un gran jugador. Yo de hecho, cuando llegó al Madrid dije que era un desperdicio porque realmente no lo iban a aprovechar. Tuvo grandes momentos, luego como Benzema, que tuvo baja de juego, la gente ya lo quiere fuera, entonces no aprovechan su talento. Entonces, al menos por este partido yo lo dejaría como relevo, porque al menos en la parte física Gareth Bale es más fuerte que Isco, y en velocidad es mucho mejor Gareth Bale también. Entonces yo dejaría a Isco para la primera parte, dependiendo cómo juegue, que yo siento que va a dar un gran partido, la verdad, o sea, no tengo duda de eso. Ya puedo dejar a Gareth Bale para el segundo tiempo o parte de la parte complementaria para que pueda jugar. Sí, y también hay que ver cómo está Cristiano, porque te iba a comentar de que se estaba rumorando que probablemente esté resentido de alguna lesión que haya podido tener en el clásico. Salió de cambio por una molestia, pero probablemente el tiempo que haya tenido en su recuperación, o al menos en la reconvalecencia que tuvo ya en los otros entrenamientos, le pudo haber pasado factura. Entonces va a ver cómo, hay que ver cómo se comporta en la cancha, porque sí, yo siento que él está bien, ¿no? Pero ya veremos, el juego se va a dar para que el contacto sea al máximo. De hecho, Liverpool juega bien esa parte, la sabe manejar bien, entonces ya es cuestión de ver cómo plantean el juego.
¿Dónde crees que se vaya a dar la pelea o la disputa por los balones? ¿O crees que va a ser un partido de ida y vuelta?
Va a depender mucho el Madrid, por lo que te decía del ataque. Porque si el Real Madrid empieza con todo a atacar, créeme que el Liverpool va a poner mucha resistencia, pero no por mucho tiempo. Entonces ahí Klopp debe de ser inteligente para poder plantear bien el juego con los jugadores que tiene, porque si vamos otra vez a la disputa de jugar físicamente, creo que el Madrid supera ampliamente a Liverpool también en esa parte, ¿no? Creo que destacaría en cuanto a los hombres que le pueden dar un poco más de inteligencia al campo de juego de Liverpool, está James Milner, eso, que él jugaba en el
Henderson
City
también.
Él es muy habilidoso en cuanto a los pases. De hecho, ha tenido algunos goles en Champions, pero las oportunidades de medio campo, o al menos el juego que se plantea y que empieza a visualizar el campo para empezar el ataque, es por su conducto. Entonces, él puede ser importantísimo, al menos para poder darle salida al balón, y al menos también, que de hecho, él es un jugador que le gusta ir arriba abajo. Entonces no dudes que también él pueda aportar, al menos en esos contragolpes mortales del Madrid, que él pueda estar ahí para defender un poquito. Y del lado del Madrid te diré que hay otro hombre que se nos está olvidando, Marco Asensio. Él va a ser muy clave también en el partido, pero igual depende de cómo se plantee el juego al inicio y de cómo se vaya desarrollando para que pueda tener minutos. Yo estoy seguro que va a salir de cambio, ¿no? Pero ya veremos cómo se desarrolla el juego, porque esa es como que también una limitante o una contra de tener varias estrellas o de varios jugadores que te pueden hacer el partido, de que cómo vas a adecuar los cambios una vez que, por decir, si Isco está jugando excelente, si lo vas a cambiar, si lo vas a dejar, o Benzema, o en caso dado Cristiano, que no lo dudo, de que pueda haber algún cambio por ahí, si es que el juego se da muy fuerte en la parte física. Entonces hay que ver esas monedas de cambio, ¿no? Al menos en el Liverpool, como lo comentábamos, el ataque va a ser importante, James Milner, y en el caso del Madrid igual, Cristiano,
él
quiere ganar una...
Tiene más opciones cambio, el Madrid, ¿no? O sea, si el Madrid necesita hacer un cambio de estructura o de táctica, tiene con qué. Yo creo que el Liverpool no tiene con qué. O sea, los 11 que van a salir a jugar tienen que resolver el partido en 70, 75 minutos para que el Madrid, cuando empiece a hacer sus reajustes y sus embates, no se vean tan afectados. Yo sí creo de que el inicio del partido se va a dar en la media cancha. Ahí se va a dar la disputa del balón. Si James Milner se logra conectar con Henderson, es muy probable de que logren ganarle un poco el balón a lo que sería Toni Kroos, Luka Modric y Casemiro. Pero si estos tres salen conectados, va a ser muy difícil que logren hacer algo. Así que van a tener que utilizar las bandas o van a tener que procurar que Mo Salah baje a recuperar esos balones para poderle poner pases a Firmino o que él marque los goles, ¿no? Y si en dado caso, Cristiano llegara a salir conectado, esta final ya está decidida. Pero el problema es que a últimas fechas, tú lo acabas de decir, Cristiano salió con molestias, no lo hemos visto muy fino en los partidos.
Entonces, ya veremos, porque sí, hay muchas incógnitas, pero estoy seguro que vamos a ver un gran partido.
Entonces,
¿no?
¿Quién va a ganar? Ya, para finalizar este tema.
Liverpool. No los vamos a dejar caminar
ya
solos.
Ya dijiste Liverpool, güey, quiero que gane Liverpool.
Sí, Liverpool.
Y no porque me caiga mal el Madrid, sino que me gusta más cómo ha desempeñado su participación en esta Champions League. De aquí de México, ya que muchos rumores, hay muchos chismes, hay muchos pleitos, hay muchas malas decisiones de los equipos grandes. ¿Qué me puedes decir, Mau?
Ya regresamos a la cruda realidad de la liga. Te diré que Cruz Azul está sorprendiendo, y ahí se está notando la mano de Ricardo Peláez Linares. Se está mostrando.
¿Qué decías hace unas semanas?
La decisión, todo.
¿Qué decías hace unas semanas? ¿Eh? Que Ricardo no sé cuál.
No, yo estoy defendiendo a Ricardo. Tú eres el caixinha y puro caixinha. No te quieras subir al barco, ¿eh? No te quieras subir al barco de Peláez, porque estás alabando a caixinha y caixinha va a caer y caixinha este y caixinha el otro.
Caixinha y los jugadores se debía de hacer un grupo fuerte. Y que no todo va a ser responsabilidad de Peláez y no todo va a ser responsabilidad de caixinha. Es una cuestión en conjunto.
Pero estos fichajes que es están una combinación dando por Peláez, porque en los torneos recientes Cruz Azul ni siquiera tenía sus fichajes en tiempo y forma. Siempre se malacostumbraba a fichar ya cuando el torneo estaba empezando. Entonces ni siquiera había una planeación en cuanto a qué fichajes iban a hacerse. Ahorita estamos hablando que Elías Hernández, Roberto Alvarado, Pablo Aguilar, Milton Caraglio y Igor Lichnowsky ya están definidos como fichajes y pasando las vacaciones se van a incorporar para empezar a jugar y empezar esta nueva etapa. Más los fichajes que todavía están ahí en el aire. Pero eso nunca había pasado en Cruz Azul. O sea, tenía mucho tiempo que los fichajes no estaban realmente definidos. Y te diré que eso Peláez en el América lo recalcó, o sea, él quería tener a los refuerzos prácticamente listos ya para hacer pretemporada y empezar a darle. Entonces, Cruz Azul, por ese lado, está empezando muy bien. Ya solamente es cuestión de que terminen de afinar bien el esquema de juego. Mira, y que empiecen a jugar bien.
Yo creo que Cruz Azul en otras épocas también había hecho contrataciones de estas características. Pero me da la impresión de que Ricardo Peláez lo que quiere es traer jugadores que tengan cierto nivel de compromiso con el equipo. Y me da la impresión también de que va a correr a la mitad, tal vez, de la plantilla titular de aquellos jugadores que no se sienten identificados con la camiseta. ¿Y como qué ejemplos podríamos poner? Podríamos poner como a Martín Rodríguez, podríamos poner como a Ángel Mena, podríamos meter a Francis Silva. Bueno, el Gullit ya sabíamos que venía de baja y ya era de los menos importantes. El que sí me sorprende bastante que se rumore que ya viene para abajo, va para afuera, o quién sabe para dónde se vaya a ir, es a Carlitos Fierro, ¿eh? el campeón sub-17 del 2011.
Es un gran jugador, pero el problema es que no se halló en el esquema de Caixinha, o sea, y de hecho desde que llegó también no estuvo muy adaptado. No sé si es por el hecho de haber jugado en Chivas.
Pero tampoco en Chivas es mucho.
Venga de Chivas, porque realmente estás jugando. No, pero es que estás jugando en un club grande también y pues yo digo que él es de Chivas, o sea, es como un jugador de Pumas que tú mandas a, por decir. Creo que el único caso que se salva es el del Kikín Fonseca, porque pues él es un gran jugador, no le importaba tanto la camiseta. Sin embargo, él fue muy profesional y jugó en varios clubes de México y tuvo buen nivel de juego. Caso contrario a lo que pueda pensar o lo que le pasa en la cabeza a Carlos Fierro, de que está en Chivas, fue campeón con Chivas, estuvo en una etapa exitosa. Entonces como que te acostumbras a eso, o al menos estás cómodo en donde estás y de repente te cambian de equipo, te cambian el cassette, te pasan a un club que tiene mucho tiempo sin ser campeón, que no es muy ganador. Entonces siento que por estabilidad al menos sí le incomoda un poco. Entonces yo siento que es lo que no ha terminado de encajar bien en el equipo.
Desde que empezaron los partidos con Cruz Azul la temporada pasada no le vi nada a Carlos Fierro. Ya hace lo que sería hace dos temporadas no le vi nada a Carlos Fierro en Chiva. Y ya tiene rato que no le miro potencia futbolística a este chico. Y es una pena porque aparentemente él era
jugó mejor en Querétaro.
La nueva generación de fútbol, ¿no? Era con él y Sergio Bueno eran los... Marco Bueno, ¿no? Marco Bueno se llamaba el de Pachuca. Aparentemente Marco eran Bueno, los que iban a salvar el fútbol, ¿no? Lo que Giovanni y Jonathan iban a hacer en su momento y que ahora son catalogados como dos de los peores jugadores que han llegado al Galaxy. Pues está pasando también lo mismo con estos chicos. Entonces, pues qué pena. Y qué bien por Cruz Azul, que está haciendo contrataciones de las mejores, empezando por Ricardo Peláez. Igor Lichnowsky, que es un jugador bastante bien conocido aquí en el fútbol mexicano. Se dice que es el segundo mejor defensa de todo el torneo pasado. Pablo Aguilar, jugador ya conocido por Peláez porque estuvo en América. Se dice que es el mejor jugador, el mejor central de México. Milton Caraglio, un jugador que
sí, tiene grandes
en un equipo
condiciones.
Como Atlas logró meter 17 goles en dos temporadas. 17. Nada de lesnables esos goles.
Bueno, una temporada contemplando bueno, sí, que sí, los torneos
está bien,
son de 6
meses. En un año, meses, vamos a decir, ¿no? En un año metió 17 goles. No está nada mal, ¿eh? Los números no son malos. El que no me convenció tanto es Elías Hernández, a pesar de que muchos periodistas alabaron esa... No, sí, es buen jugador, está bien, estoy de acuerdo, pero...
Es buen jugador, ¿eh? Es buen jugador.
¿Qué planeas hacer? O sea, ¿cuál es la intención de traer a Elías Hernández?
Pues ya vas a ver, ¿eh? Porque Elías tiene mucha madera y... De verdad, en
y
León,
ya no ha sido
ganó,
convocado
ganó bien,
a la selección.
Jugó bien, se lleva
no
ese
ha sido
recuerdo
convocado
de la
a la
gente.
Selección.
Pues es que estás bien, bueno, eso es harina de otro costal, lo de la convocatoria,
o sea,
lo hemos hablado, que hay muchas ausencias. Dentro de ellas, Elías Hernández está como reserva. Entonces, en caso que, bueno, hay lesiones, lo sabemos bien. No creo que se logre colar, pero en una lista él debería de estar, porque es un jugador que te puede dar al menos un aliciente en el juego de cambiarlo y de tener una profundidad al menos especial, porque él es el tipo de jugador que a veces te sorprende con algunas jugadas y también con algunas llegadas, propone el juego. Yo la verdad lo considero como un gran jugador en México. Y yo digo que su llegada a Cruz Azul es muy buena. De hecho, muchos estaban diciendo, oh, o sea, llega un jugador, o sea, llega en mejor condición o genera más expectativa que el Gullit cuando llegó.
Está bien, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, a mí no se me hace el jugador que Cruz Azul necesite. O sea, esas mismas condiciones te las puede generar el mismo español, el jugador español, o... Te lo podría generar Ángel Mena, te lo podría generar el mismo Martín Rodríguez, pero aparentemente ya están más fuera que adentro. De cualquier forma, pues ya está dentro del equipo.
Pues lo que hizo Cauterucho antes,
lleva para fuera.
Paco Gémez,
lleva para fuera.
Eso fue una aberración. O sea, y de hecho ahorita en Las Palmas. No, ya está en Las Palmas. Ya está en Las Palmas, descendió con Las Palmas, con todo y Paco Gémez. Te digo, esos casos son decepcionantes realmente porque Cruz Azul, dígase, Marañao, Alemão, Ángel Mena, etcétera, etcétera, esos fichajes realmente pues son al menos para la afición.
Pero pues bueno, así está la situación y faltan algunos más como Iván Marcone o Darío Aymar, que ya se dice o se rumora
ese
que ya
es
están
un gran
más
jugador,
adentro
que fuera.
¿Quién, Darío Aymar o Iván Marcone?
De hecho me recuerda mucho cuando Marioni llegó a Pumas. Llegó a Pumas así y Marcone está en un gran nivel. Sí, tiene gran nivel y en Argentina lo alaban mucho. Le puede dar a Cruz Azul varios goles y creo que el ritmo de juego que tiene puede ser explosivo. Y si se logra adaptar bien en México a todas las cuestiones, creo que es un gran jugador que puede destacar en la liga.
Yo igual creo lo mismo que tú, pero sí me genera la duda, ¿cómo planean jugar?
No te quieres ilusionar, yo lo entiendo. No te quieres ilusionar.
No, más que eso, o sea, ya sabemos de que va a salir Martín Cauterucho. Yo no quisiera que saliera Felipe Mora, entonces podrían hacer mancuerna en el ataque. Pero si están jugando con dos delanteros centro, es muy difícil que se necesiten dos extremos. Y es ahí donde Elías Hernández ya no cuaja, en lo que yo estoy pensando. Porque también tienes a Roberto Alvarado. Y él, yo creo que es mejor jugador a los 19 años que lo que Elías Hernández es. Es un chamaco en Necaxa que generó mucho fútbol. De cualquier forma, ya veremos qué es lo que sucede. ¿Qué te parece? Vamos con tu Ame. El Ame que aparentemente va a contratar a Luke de Jong, ya está más que firmado, ya contrató a Luis Reyes. Y
no sé.
De baja a Brian Lozano, el jugadorazo de Santos.
Pues te diré, antes para recalcar, Cauterucho se quedó ahí en el fondo, de hecho no salió de Cruz Azul, pensaba que se había ido con Las Palmas, tuvo suerte de no descender. Y ya con lo de América, pues qué pena lo de Brian Lozano, que pues es un jugadorazo y que pues no pudieron al menos adaptarlo bien al esquema de Miguel Herrera. Lo de Luis Reyes igual lo aplaudo, es un buen chavo, tiene futuro, entonces América
está
sí
grande.
Empieza.
Ya no está tan chavo, tiene 28 años.
Bueno, te diré que está como que en etapa de que no tiene todos los reflectores, pero que sí tiene al menos madera para seguir jugando buen fútbol, a pesar de su edad, a pesar de que, como te digo, no tiene muchos reflectores y que igual en la lateral necesitamos alguien que le eche la mano a Paul Aguilar, entonces necesitamos un jugador como él, qué bueno que lo hayan fichado para que al menos haya un poco más de fortalecimiento en ese lado. Y lo de Luke de Jong, te diré que lo veo muy complicado, o sea, ya dicen que, bueno, lo hemos visto, ¿no? De que sus familiares, sus representantes estuvieron aquí en México, estuvieron conociendo el proyecto de la América.
Y la ciudad, pero, y la seguridad de la ciudad, y cómo está la ciudad, porque en México no se habla
pues
bien.
Te diré que Es un jugador que tiene lo suyo, o sea, en el PSV ha hecho muchos goles, de hecho es compañero del Chucky Lozano, lo conoce bien, de hecho la temporada anterior se quiso fichar, no se pudo, es un jugador que va a costar muy caro, para la edad que tiene también, no lo veo tan seguro, si llega, pues qué bien, ¿no? Pero hay que aprovecharlo, porque Menés, en el caso de él, yo al menos tenía más esperanzas en que jugara mejor, igual y le costó adaptarse, ya lo veremos el próximo torneo. Y lo de Young, si no sale, pues dicen ahí que tienen ubicado
ya está seguro.
A otro jugador. No lo veo tan seguro.
Ya está seguro eso, igual lo de Brian Garnica, pero ya veremos qué pasa. Antes de llegar al tema, a la cereza del helado, a la cereza del pastel, nada más quiero mencionar de que el mismísimo delantero de Pumas, Nico Castillo, ya está fichado por un equipo portugués, ¿no?
¿Qué no que se iba a quedar?
Yo la verdad que pensé que iba a irse al Cruz Azul, pero pues desafortunadamente
no les alcanza.
Se fue al Benfica, pero lo quería mencionar.
Yo también lo quería para el América, pero...
Y ahora vamos a la cereza.
Pues él quiere Champions.
Vámonos a la cereza del pastel. Chivas. ¿Qué es lo que está pasando con Francisco Gabriel de Anda?
Tus chivitas. ¿Cómo? ¿Cómo?
Con Francisco Gabriel de Anda. O como yo decía, mi familiar, Paco Gabriel García de Anda. Ya lo dice mi familiar.
Ah, sí, pues. Te diré que está en aprietos, realmente está en aprietos. Yo creo que nunca había visto tan mal a un equipo como a Guadalajara, porque siempre había tenido al menos esa consistencia económica de ser, pues, un equipo solvente, con buenas finanzas, con jugadores buenos y que con buena cantera, y así. Todo surge desde el adeudo con los chavos. En el caso de, pues, el doblete que lograron, no les pagaron el bono, ya dijeron que les van a pagar, que ahora pues sí, que va a ser cierto.
El viernes lo dijeron, ¿eh?
Para que puedan fichar. Entonces, con la baja de Osvaldo Alanís, que ya se fue al Getafe, una. Con lo de Rolfo Cota, que se fue a León, y de hecho bien lo aplaudo por él, porque sí necesita, pues, tener un poco más de fogueo en otro equipo. Y, pues, obviamente, si querían, tenían que pagarlo, porque estaba prestado. Entonces, con esas dos bajas sumadas, probablemente a la de Rodolfo Pizarro, que yo ya lo veo en Europa.
No, ya.
Salvo, ya, le pueda dar Monterrey.
Ya dijo Paco Gabriel que no la van a soltar. Al menos hasta que pase el Mundial de Clubes.
Lo van a soltar, quieren, lo van a vender al mejor postor porque necesitan ese dinero. Lo necesitan a pulso.
Ya, ya.
No van a contratar fichajes importantes esta vez. O sea, vas a ver que el equipo... Almeida ya propuso nombres, no le van a traer a nadie de los que él dice.
Bueno, ya, entonces ya, yo dijo, veo a Chivas... ya dijo Paco Gabriel que nada más van a contratar a jugadores que no valgan más de 8 millones de dólares. Y Paco Gabriel también se está rumorando que ya va de baja porque aparentemente no le quieren contratar jugadores para que pueda disputar el torneo.
Todos se van a bajar del barco, hasta Matías Almeida. Ahorita que está en Kiev, yo creo que ha de estar pensando, ay, si vengo a Europa o si me cambio de equipo. Ya lo está pensando.
Posiblemente lo esté pensando, pero nada más yo quiero apuntar antes de terminar el episodio de que qué mal que Paco Gabriel no sea coherente con sus palabras, porque en un episodio de Fútbol Picante dijo de forma explícita a José Luis Higuera que Chivas debería sacar la cartera para comprar a los jugadores que se necesita, porque Chivas es un equipo de tradición que debe competir por los primeros títulos, y para eso se necesita soltar el billete. Y ahorita, como carne de cañón, está siendo usado, tiene que dar la cara, porque ni Vergara ni José Luis Higuera han dado la cara al respecto de este problema económico. Un muy fuerte problema económico, y la verdad es que si ellos no tienen el dinero por los problemas maritales de Jorge Vergara, que nada tienen que ver con los problemas de Chivas, pues que mejor vendan el equipo. Con el debido respeto que vean el equipo.
Ojalá que lo venda, ¿eh? ¿Cómo? Ojalá que lo venda.
Es una solución, pero ya veremos qué es lo que sucede. Ahora bien, para terminar este episodio, dime, ¿cuáles son tus redes sociales, Mau?
Pueden encontrar como Mau Martínez S en Twitter e Instagram. Las tuyas, mi Jorge.
Jorge35 en Twitter e Instagram. Tenemos redes sociales, @futbolaldoble en Twitter y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar, pueden responder a nuestras encuestas, pueden ver lo poco o lo mucho que publicamos. Y también tenemos correo, ¿verdad, Mau?
Así es, futbolaldoble@gmail.com. Ya me estaba grabando con las arrobas ahí.
Ahí nos pueden escribir, ahí nos pueden encontrar, nos pueden decir qué les parece este proyecto, si quieren alguna mejora, o si quieren algo más, o si les gusta, o si no les gusta. Y también, si les gusta lo que estamos haciendo, nos pueden regalar alguna calificación en iTunes, algún comentario, que nos podría beneficiar muchísimo. ¿Verdad, Mau?
Sí, es mi coach.
Perfecto. Entonces, ¿esto es o fue?
Fútbol al doble.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.